Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 5 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía. Y en esta temporada número 27 ya de Radio Sintonía, iniciamos una vez más, un año más, también en este caso, pues nuestro tiempo de actividad parlamentaria. Y lo iniciamos de la mano de el máximo responsable, el máximo representante de esa institución en Canarias, como es su presidente, don Gustavo Matos. Se comprometía al inicio de esta legislatura a que el Parlamento de Canarias fuera conocido, en este caso, desde la punta de Fariones hasta el Faro de Orchilla, y en esta décima legislatura, y lo está consiguiendo, lo ha conseguido, ha abierto las puertas, ha abierto las tripas del propio Parlamento, pero sobre todo esto iba unido a la transparencia como uno de los valores fundamentales en los que se sustenta la actividad diaria del Parlamento, decía al inicio de esta décima legislatura. Decía además que desde el compromiso que hemos suscrito con las mujeres y hombres de las 8 islas, debemos ser su voz en todo momento y trabajar durante estos 4 años para luchar contra la desigualdad, en la aspiración de hacer de Canarias una comunidad autónoma cada día más justa. Y estaba convencido de la actividad parlamentaria que se iba a desarrollar en ese Parlamento de Canarias a lo largo de esta décima legislatura. Bueno, pues a esto que se lo escribía el propio presidente del Parlamento de Canarias al inicio de esta legislatura, bueno, pues en este caso y ha quedado plasmado en la web del Parlamento de Canarias, hay que sumarle la situación de pandemia que hemos vivido. Y en este caso, bueno, pues se ha reafirmado más aún cuando otros parlamentos, otras comunidades autónomas en España han cerrado puertas debido a la pandemia. En Canarias eso no ha sido así. Presidente, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, don Gustavo Matos?
Pues bien, empezando curso político que se avecina intenso. Y bueno, como sabes, como bien has explicado, pues el Parlamento, se inicia el curso político, el Parlamento no ha cerrado ni su actividad ni sus puertas, ni siquiera en el mes de agosto, donde hemos tenido pleno, donde hemos tenido que mantener la actividad, aunque fuera en un momento en el que no hay periodo de sesiones, pero las circunstancias y los momentos que nos han tocado vivir pues requieren de que, bueno, pues el lugar en el que se encuentran representados los ciudadanos de Canarias pues esté, en fin, siempre activo, siempre cercano y de luego a la altura del reto que nos ha tocado vivir, ¿no?
Bien, además en una legislatura en la que la fragmentación de los grupos, o sea, la abundancia de grupos parlamentarios, bueno, pues lleva a buscar un mayor equilibrio a la hora de poder controlar todo lo que es la actividad parlamentaria, ¿no?
Bueno, es verdad, está siendo una legislatura muy intensa, tenemos más grupos parlamentarios que nunca o que hace muchas legislaturas, esto hace que la actividad pues se complique, pero bueno, yo creo que es también un parlamento más representativo, más plural de lo que la ciudadanía de Canarias significa. Creo que todos los ciudadanos de Canarias de alguna manera se sienten representados en ese parlamento por los 7 grupos parlamentarios que tenemos y por eso, bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Y se genera más actividad parlamentaria, hay más control al gobierno y creo que todo lo que sea que el lugar, como decía antes, donde los ciudadanos de Canarias están representados porque votan a sus representantes por cada una de las islas de Canarias y ahora también por una circunscripción regional, pues, bueno, creo que esa actividad lo que hace es, de alguna manera, honrar, ¿no? La alta responsabilidad que uno asume cuando tiene sobre sí la misión de representar a tantas personas.
Bien, estábamos acostumbrados a que el Parlamento de Canarias cerrase, llegase verano y cerrara sus puertas. se quedaba la comisión permanente. Sí, estábamos acostumbrados a que también la actividad se parase por Navidades, de que septiembre fuera un mes de incorporación muy paulatina. Sin embargo, bueno, pues no ha sido así, ha mantenido una actividad constante. De hecho, la pasada semana, bueno, pues el Parlamento de Canarias ya celebraba pleno, en este caso, bueno, pues con el tema de la revisión de los recursos anticonstitucional de, o los recursos de inconstitucionalidad que se presentaban por el incumplimiento del REF. O sea, vamos, está siendo una legislatura, además, con asuntos que afectan a las personas, muy muy apretada en cuanto a su calendario, ¿no?
Bueno, es correcto, ¿no? Todo se suma, ¿no? Quiero decir que tengamos en cuenta que, además, esta legislatura, que está siendo especialmente intensa también desde el punto de vista de la producción legislativa, porque tenemos una novedad durante esta legislatura que no teníamos, la tuvimos al final de la legislatura anterior, que es consecuencia del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el gobierno puede dictar decretos, cosas que antes no ocurría, ¿no? Lo cual además ha venido muy bien en una época tan complicada, ¿no? Que quizás si el gobierno hubiera tenido esa capacidad de poder dictar decretos para poder afrontar situaciones urgentes como las que nos ha supuesto la pandemia del COVID-19, pues hubiera sido todo mucho más complicado, pero eso le genera al Parlamento una carga de actividad legislativa, porque recordemos que los decretos luego tienen que ser convalidados en el plazo de 30 días por el Parlamento, y la mayor parte de ellos luego se convierten en una tramitación legislativa, ¿no? Bueno, yo creo que quizás, así lo percibo, lo digo, tengo que decir de manera honesta, que yo creo que hoy los canarios y las canarias, más allá de lo que les pueda, la opinión que les pueda merecer los diputados o las diputadas concretos y sus actuaciones, los grupos parlamentarios, los partidos políticos que están en el Parlamento de Canarias, pero yo creo que la institución en sí, yo creo que hoy es una institución en la que los canarios la miran con respeto y se sienten representados, yo creo, ¿no? Por el trabajo y el compromiso mayoritario de todos los diputados y diputadas que están ahí sentados, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha habido un toque, un sello, lo hemos hablado inclusive personalmente, ha habido un sello personal perfectamente marcado, escrito en esa página web del Parlamento de Canarias, como le dije yo antes, al principio, de acercarlo a todos los rincones, bueno, a través de vídeo, a través de todo un equipo de trabajo que poco a poco han ido haciendo partícipe a la población hasta de los rincones más recónditos del Parlamento, ¿no?
Sí, lamentablemente teníamos previsto, acercarnos más a las islas de forma física, ¿no? Presencial. La verdad es que la pandemia del COVID-19, pues eso lo ha pospuesto. Lo vamos a tratar de retomar a medida que las circunstancias lo vayan permitiendo, ¿no? Creo que el Parlamento físicamente está en la isla de Tenerife, porque así lo establece el Estatuto de Autonomía de Canarias, pero creo que debe acercarse a todas las islas, ¿no? Y de alguna manera, hombre, no podemos trasladar el edificio, obviamente, pero creo que sí que podemos hacer también el Parlamento más cercano, acercarlo físicamente a las islas, pues con serie de actividades que podemos ir desarrollando y que vamos a intentar intensificar ahora, ya que, bueno, pues que seamos optimistas, las circunstancias de distanciamiento social, de conectividad, de viajes, pues sea ha mejorado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de retomarlo y seguir profundizando en eso. Creo que las instituciones, cuanto más se conocen, más se valoran, y las críticas que son sanas son más acertadas, en el sentido de que son más ajustadas a lo que realmente ocurre, ¿no? Y creo que el Parlamento durante muchos años pues se instaló en una especie de, dimos por hecho que la gente ya conocía lo que era el Parlamento y sus singularidades, lo que ocurre allí, que no solo son los plenos. Y eso pues pudo haber producido durante un tiempo pues una cierta ideas equivocadas de lo que es el Parlamento de Canarias, la actividad que desarrollan sus señorías, y bueno, yo creo que eso es una labor que debemos hacer, ¿no?
Bien, en este caso, presidente, lo que sí ha habido cambios, ha ido adaptando, ya no es aquello de presentar iniciativas que se repetían en cada una de las islas, ya se ha ido, los grupos han ido trabajando en el Parlamento de manera que, bueno, pues a pesar de que se reduce el número de iniciativas a presentar o se limita el número de iniciativas a presentar, la actividad ha sido realmente realmente importante. La destacaba usted en el resumen de la temporada que hacía a final del mes de julio, precisamente, ¿no?
Sí, correcto, ¿no? Y creo que, como decíamos, creo que lo hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Bueno, el Parlamento tiene una actividad que en muchas ocasiones lo que trasciende es justamente pues lo que ocurre en los plenos, ¿no? Es lo más llamativo, es lo más vistoso, bueno, siempre es así, ¿no? En todos los parlamentos. Pero luego hay una actividad diaria que no se ve tanto, que es más en comisiones, en el trabajo técnico que hay para sacar adelante las leyes, que no hay público y no hay medios de comunicación ni llama la atención, pero es un trabajo muy muy difícil, muy complicado, con el apoyo, por supuesto, de los servicios de la Cámara, pero donde los diputados que son asignados por sus grupos parlamentarios para trabajar, pues ahí hacen un esfuerzo tremendo, bueno, para que las normas que terminan saliendo pues sean justas, según la visión de cada uno, dialogar, pactar. Es decir, creo que esa parte que no se ve es la que también tenemos que poner en valor, ¿no?
De ello se ha duplicado, con respecto al año, el mismo periodo del año anterior, se han duplicado las reuniones. Se observa una mayor actividad también, yo que al menos lo sigo, en las comisiones, porque bueno, se profundiza mucho más. Se observa una mayor actividad en las transmisiones a través de streaming del desarrollo de las comisiones que se celebran en el Parlamento también, ¿no?
Sí, es una manera también de ser más transparente el Parlamento y hacerlo llegar a más personas. Hoy, quien no conoce o no sabe lo que ocurre en una comisión parlamentaria, es básicamente porque no quiere, es decir, porque se transmite en directo, ¿no? Igual que los plenos. Por lo tanto, creo que todo eso ayuda, ¿no? Cualquier ciudadano puede entrar en la página web, conectarse también en las redes sociales, porque se retransmite también a través de los perfiles que tiene el propio Parlamento en las redes sociales, y ahí máxima transparencia, no se puede ser más transparente, es decir, la emisión en directo de los debates, insisto, no solo del pleno, sino también de las comisiones, pues creo que ahí está y que es un recurso al alcance de cualquiera y que intenta acercar también al Parlamento a cualquier rincón de Canarias, ¿no? Que alguien que esté, pues, en un sitio alejado, pero hay un debate que le puede interesar, pues lo puede seguir como si estuviera prácticamente, o casi mejor te diría, en la sala de la comisión correspondiente, ¿no?
Bien, el día 29 de julio hacía usted el balance del periodo de sesiones que acababa, y destacaba usted dos leyes, una la de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión, género y características sexuales, y la segunda, la de la ley de cabildo. ¿Son quizás estas las principales, o el papel que ha jugado el Parlamento con respecto al fuero canario a través del REF y los recursos de inconstitucionalidad marcan también un antes y un después en la historia del Parlamento de Canarias?
Bueno, no es la primera vez que el Parlamento de Canarias acude al Tribunal Constitucional al entender que una decisión del gobierno de España pues pueda vulnerar el régimen económico y fiscal. Yo creo que esto ojalá no se produjese, obviamente, porque se entendería que no ha habido esa vulneración, pero también tenemos que entenderlo como parte de la normalidad democrática, es decir, hay unas competencias, hay unas normas, porque el régimen económico y fiscal es ley y por tanto tiene que ser cumplida, y hay veces en las que la interpretación de esa ley genera discrepancias, ¿no? Y lo que creo que debemos poner en valor es que tenemos los mecanismos en Canarias jurídicos para defender, nuestro régimen económico y fiscal. En esta ocasión, pues, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se ha decidido acudir al Tribunal Constitucional al entender que el procedimiento que ha seguido el Gobierno de España para, aprobar las bonificaciones al sector audiovisual, pues no ha tenido en cuenta la opinión del Parlamento de Canarias. Eso considera el Parlamento de Canarias que vulnera el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es una ley orgánica, y como ley orgánica que es, pues queda abierta la vía del Tribunal Constitucional. Ahí tenemos un estatuto nuevo que estamos estrenando, con unos artículos nuevos cuya redacción, bueno, puede generar alguna duda. Nosotros no tenemos ninguna y tampoco está mal que el Constitucional pues se pronuncie sobre este artículo con la nueva redacción del Estatuto de Autonomía. Creo que nos servirá a todos, especialmente al Gobierno de España, para saber entender cuáles son los límites cuando una decisión pueda afectar o modificar el régimen económico y fiscal de Canarias, ¿no?
Pues, presidente, no le quito más tiempo, sé que la agenda es apretada. Agradecer a todo el equipo de prensa del Parlamento la facilidad para acceder siempre a Gustavo Matos. En lo personal, un triple abrazo, don Gustavo, y hasta siempre.
Otro triple abrazo y mucha fuerza, y aquí estamos para lo que haga falta.
Saludos cordiales, hasta siempre. Y continuamos, y en este caso también en este primer programa queremos charlar, decíamos que se ha celebrado pleno la pasada semana, el día 4 precisamente, el pasado viernes, se celebraba pleno en el Parlamento de Canarias, y bueno, sobre el REF y la aprobación de, en este caso, de lo que es la decisión de llevar al Constitucional las dos leyes estatales que obvian el Estatuto y el régimen económico y fiscal de Canarias, que perjudican a la industria audiovisual de las islas, entre otras, pero de manera muy especial a esta industria audiovisual en las islas. Y bueno, pues el Parlamento ha pedido amparo, por tanto, a la justicia en defensa de su fuero. Y en este caso hablamos con José Miguel Barragán, responsable de portavoz del grupo mayoritario de la oposición, como es el Grupo Nacionalista Canario. José Miguel Barragán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo están? Bien, empezando con fuerza, sí.
En este caso, bueno, pues retomando nuestro espacio dedicado a la actividad parlamentaria. Hablábamos con el presidente hace un momento, nos podía usted escuchar el final, y en este caso, de los compromisos que se tomaban al principio, de la transparencia, la apertura, de dar a conocer el Parlamento, de la actividad parlamentaria, que bueno, pues se ha ido incrementando poco a poco, a pesar de que se ha restringido también la presentación de iniciativas, bueno, pues está habiendo una actividad muy importante, pero quizás este último pleno marca un antes y un después en la legislatura.
Bueno, obviamente ha sido un pleno importantísimo por la unanimidad que hemos conseguido en los dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra un decreto ley del propio gobierno de Canarias, perdón, del gobierno de España, y lo que más importante, ¿no? También hay un recurso contra una decisión del Congreso de los Diputados que ha despreciado el artículo 167.3 de la Constitución, perdón, del Estatuto de Autonomía y la disposición adicional tercera de la Constitución. Es decir, cuando el nuevo Estatuto de Autonomía preveía que si no nos poníamos de acuerdo en el REF y el Parlamento emitía un informe desfavorable por una mayoría cualificada de 3/5, ese proyecto de ley en el Congreso de los Diputados se tenía que parar, convocar la Comisión Mixta Canarias-Estado, la Comisión Bilateral Canarias-Estado, discutir, hablar, dialogar, intentar llegar a un acuerdo, y si no se llegaba a un acuerdo en un plazo máximo de 2 meses, entonces el gobierno de España podía continuar adelante con su proyecto de ley. Pero es que se lo han pasado por donde se lo han pasado, y esto es lo que evidentemente el Parlamento ha considerado no permitírselo, y por eso se han presentado estos dos recursos de inconstitucionalidad, porque también el gobierno en ese nuevo intento de regular las ayudas al sector audiovisual en Canarias, tampoco informa preceptivamente, como requiere la ley, al Parlamento de Canarias.
Bien, lo cierto es que se aprueba por unanimidad de todas las fuerzas políticas, pero sin embargo, cuando uno escucha los discursos de los distintos portavoces que intervienen en el Pleno, parece que el PSOE lo tenga resuelto y le resta importancia, a pesar de que vota a favor, le resta importancia a lo que significan estos dos recursos, ¿no?
Bueno, pues si eso fuera así, sería un descaro impresionante, ¿no? Y explico por qué. Se habían presentado enmiendas por nosotros, me refiero por Coalición Canaria, por Nueva Canaria, a dos proyectos de ley, a esos mismos y al de y a un proyecto que tiene que ver con la cultura ahora. La pregunta es, entonces, ¿por qué emitieron informes desde Hacienda diciendo que esas enmiendas, para que no se tramitaran, que esas enmiendas ponían en peligro los ingresos del Estado? Es que lo que me gustaría saber ahora, ¿cómo lo van a hacer? Porque si las enmiendas anteriores que resolvían el problema ponían en peligro los ingresos del Estado, este lunes ya no se ponen en peligro los ingresos del Estado. Y tenían para resolverlo. La pregunta es, ¿por qué han dejado que se llegue aquí? ¿Por qué han dejado que se tenga el Parlamento que presentar recursos de inconstitucionalidad si lo van a resolver? Esa es una de las preguntas que se hace en el Parlamento. Y dice, bueno, ¿y para esto? Llegamos aquí para esto, para que ustedes nos digan ahora que lo van a resolver por una enmienda, que tampoco vale, porque esa enmienda, si modifica el REF, tendrá que venir al Parlamento y tendremos que emitir nuevo informe. Pero lo lógico es que se reúna la comisión bilateral, porque es que si no, no lo van a volver a hacer. Y el problema es que ahora lo han hecho en el sector audiovisual, pero mañana pueden hacerlo en las tarifas del transporte, en las tarifas del agua o en los costes energéticos que están amparados por el REF, porque no les importa absolutamente nada vulnerar, en este caso, las disposiciones del estatuto y del régimen económico fiscal. Es decir, por eso queremos que se reserve la comisión bilateral. Si se resuelve, oye, pues como en todo litigio, si hay una solución entre las partes, se puede retirar el recurso de inconstitucionalidad porque queda resuelto el problema. Pero si eso no se hace así, lo que está diciéndonos el PSOE con esa medida es, dice, mira, me voy a reír de ustedes, de los canarios, por tercera vez.
Claro, sin embargo, Iñaki Herbert Landero, lo digo porque lo seguí a través de streaming, la intervención recordaba que allá por 2017 también hubieron cambios en cuanto a que perjudicaron en el REF a la industria audiovisual, y sin embargo esto no pasó ni por el Parlamento ni se debatió en el Parlamento, y ahora sí, él destacaba de que además ya tenía preparado para hoy, día 6 precisamente, tenía preparado su partido presentar una enmienda a la ley de apoyo al sector cultural para que en adelante el diferencial fiscal en favor de los rodajes en las islas siempre sea del 80%.
Bien, hay enmiendas presentadas por Nueva Canarias y por Coalición Canaria a ese proyecto de ley. En el trámite en la comisión, esas enmiendas no se pueden discutir porque el Ministerio de Hacienda emite un informe diciendo que esas enmiendas ponen en peligro los ingresos del Estado. Vamos a ver cómo lo resuelven hoy, porque si encima ahora sí se puede permitir, entonces ya es un desprecio, insisto, todavía mayor. A lo que dice el señor Iñaki sobre lo que pasó en el año 2017. En el año 2017 no se modificó el REF, se modificó la ley desde el punto de vista general para todo el Estado y afectó indirectamente al REF. Y eso se corrigió posteriormente con el apoyo de Coalición Canaria y Nueva Canaria en los presupuestos generales del Estado del año siguiente. Y eso fue lo que se resolvió. Por lo tanto, no hubo una modificación que aquí no se trajera. Cuando nos dimos cuenta de que efectivamente, cuando se estaba operando sobre el sector audiovisual, esto podría afectar al REF, es cuando se pone en marcha todos los mecanismos y se llega a un acuerdo con el Estado y se corrige a través de una enmienda. Pero aquí lo que estamos hablando es que sobre un informe sobre el REF, sobre modificaciones que afectan al régimen económico y fiscal, estos señores han dicho y han defendido hasta el otro día que todo lo que estaba haciendo el gobierno de España estaba bien, hasta que llega un momento en que efectivamente no pueden mirar para otro lado. Pero siendo justo, eso fue lo que pasó. Y ahora, insisto, vamos a esperar a ver qué van a hacer, porque lo lógico es que se reúna la comisión bilateral y que el gobierno de Canarias y el gobierno de España lleguen a un acuerdo de cómo se resuelve el asunto. Eso sería lo lógico, ¿no? Lo demás son trampolinas que están haciendo y no respetando ni siquiera el juego, haciendo, en este caso, filibusterismo parlamentario, porque esas enmiendas están presentadas, lo único que tiene que hacer es aprobar la de Nueva Canarias o aprobar la nuestra, y no estar presentando enmiendas nuevas para, insisto, haciendo filibusterismo parlamentario, presentando enmiendas que la ministra de Hacienda ya dijo que esas no se podían tramitar porque les íbamos a romper los presupuestos.
Bien, el verano siempre trae consigo aquellas llamadas serpientes veraniegas, ¿no? En cuanto a informaciones, no parece que haya mucha, sino que sea, no sé si por el cambio climático, porque parece que esto aparece después del verano, bueno, en pleno verano todavía, pero ya no en el mes de agosto, que era cuando se buscaba todos esos rellenos para la prensa, sino es precisamente con el mes de septiembre cuando empiezan a surgir, bueno, pues distintas propuestas, y una de ellas, me gustaría, hablando de su propio grupo y partido, bueno, pues el señor Rivero defendía un giro soberanista para reforzar, ayer lo publicaba el Diario de Aviso, para reforzar la posición de Canarias. Hablaba de que, o sugería, que el PNC podría ser la fuerza política para renegociar el pacto entre las islas y el Estado. Bueno, pues, ¿cómo se ve todo este tipo de afirmaciones en un momento en el que, bueno, ya usted ahora no es ya secretario general del partido, es portavoz del grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Canario siempre ha estado ahí y sigue ahí, pero está viendo, después de todo lo que se está comentando en el Parlamento, de uniones, de conversaciones, de creación por parte de señor Curbelo, se está viendo mucho movimiento en los pasillos del Parlamento en cuanto a los partidos políticos, pero esta puede ser una de las fórmulas de la unión de ya no nombro aquí la Casa Común, pero la unión del Partido Nacional, de los partidos nacionalistas en Canarias.
Bueno, vamos a ir por partes.
¿Cómo se respira por ahí, por el Parlamento?
Nosotros no creemos en el soberanismo del posturero. Es decir, mira, soy soberanista para que me hagas más caso, que es lo que se ha dicho públicamente, ¿no? Dice, si digo que soy independentista, me van a hacer más caso porque le hacen caso a los catalanes y demás. Nunca hemos estado en Coalición Canaria en esa tarea, independientemente que dentro de nuestra fila haya gente más conservadora, más de izquierda, más de centro, más soberanista o más nacionalista. Nosotros hemos hecho una defensa de los intereses de Canarias, defender Canarias, y estamos hablando de que siempre lo hemos hecho en el marco de la actual, vamos a ponerle, estatuto europeo, en este caso nuestra condición de región ultraperiférica, y en el marco de la Constitución española, que si se abre esa negociación, obviamente queremos reforzar todo lo que tiene que ver con la RUP en esa Constitución. Y eso es lo que donde nosotros nos estamos moviendo y donde nos hemos movido siempre. El decir ahora, dice, no, hazte soberanista que te van a hacer más caso. Bueno, pues los que crean que sacándose la etiqueta de soberanista en plan postureo, porque fíjate que no dices, quiero ser soberanista para plantear, ¿no?, un tema de independencia, sino sé soberanista para seguir negociando con el Estado para que te hagan más caso. No, mire, o soy soberanista o no soy soberanista. Soberanista de postureo diciendo, mira, que soy independentista, hazme más caso. No, eso no creo que Coalición Canaria se lo llegue a plantear en ningún momento. Una cosa es que se decida que efectivamente mejora, y eso es otra cosa. Y sobre la otra cuestión, sobre todo lo que tiene que ver con los rifirrafes del Pacto de las Flores, fíjate, cada vez que vemos al presidente, oye, el pacto funciona estupendamente, todo bien, pero después vemos a Noemi amenazando que se marcha del gobierno si no le dan más dinero, Curbelo anunciando no sé qué cosas en septiembre, Román diciendo que no entiende lo que está diciendo Curbelo, pero yo creo que todo eso no deja de ser nada más que de fuego de artificio, de que efectivamente ese pacto tiene problemas, pero no deja de ser eso, ¿no? Paripés, llámalos de verano o de invierno.
Bien, pero sin embargo la situación no parece que vaya mejor en Canarias, ya no solamente por la situación turística, sino que como consecuencia de la pandemia, sino que esta pandemia nos ha dejado o ha dejado al descubierto una situación mucho más preocupante para Canarias y los canarios, ¿no? O sea, estamos hablando de leyes como la de dependencia, de personas cada vez en una mayor situación de riesgo social. Estamos hablando de que Europa ya se preocupa, le preocupa la situación a la que está llegando Canarias en este momento, con la pérdida de empleo, con la situación de bajo el umbral de la pobreza. En este caso, estamos hablando de una situación que parece que cada vez va peor, ¿no?
Por ahora no vemos que en la capacidad que tiene el gobierno de hacer cosas esté trabajando al 100%. En junio, los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, cuando salieron de la reunión que teníamos sobre el plan del plan de reactivación, fueron explícitos en los medios de comunicación. Nos preocupa muchísimo que este gobierno sea capaz de gestionar y gastar el dinero de los fondos europeos, que son vitales para la recuperación. Es verdad que hay signos de recuperación, pero también es verdad que todo esto está todavía con el manto de la incertidumbre de cómo va a evolucionar definitivamente la COVID-19, el tratamiento de la enfermedad y, por lo tanto, la recuperación económica. Por poner un dato, en la quinta ola hemos tenido casi más muertes y una mayor incidencia desde el punto de vista hospitalario que cuando empezó la pandemia. Y, por lo tanto, aquí tiene que haber existido errores. El primero de ellos, pues, haber dejado a las comunidades autónomas desalmadas, sin capacidad de que pudieran adoptar medidas restrictivas cuando tuvieran que adoptarlas, porque el Estado no ha querido hacer una ley de pandemia y dice que tenía suficiente con lo que tenía. Y no ha sido así. Ya has visto las sentencias, o mejor dicho, los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre los intentos de regularización por parte del gobierno de Canarias. Por lo tanto, estamos en incertidumbre. Yo espero que el gobierno cambie el chip, que efectivamente se ponga a gestionar de verdad, porque tú has comentado quizás los temas básicos en los que la ciudadanía está preocupada ahora mismo, ¿no? El primero de ellos lo comentaste, que es el tema del empleo, el empleo-desempleo, la necesidad de recuperar la posibilidad de trabajar. Y esto tiene que ver mucho con la recuperación económica. Y en los otros dos temas, ¿qué va a pasar ahora cuando empecemos a controlar la COVID? Llevamos 2 años con bastantes problemas en todo lo que es la lista de espera, otras patologías que no están siendo atendidas convenientemente como consecuencia de la COVID. Es decir, todo esto va a aflorar ahora. Y después tenemos también los temas en educación y fundamentalmente en servicios sociales. Comentabas la pobreza, hay que incorporar en los asuntos sociales también la parte de inmigración. Vamos a seguir teniendo este fenómeno en los próximos años, muy probablemente con la misma o mayor intensidad. Y dentro del tema de la inmigración, también la otra parte, que no tiene que ver con la acogida humanitaria de estas personas cuando llegan aquí hasta que se resuelva su situación final, sino también todo el tema de seguridad, la gente que muere en el mar y que desde el punto de vista de la seguridad, yo ponía un ejemplo esta mañana en un medio de Lanzarote, dice, ¿cómo es posible que el Estado tenga descabezado aquí a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se enteren de las pateras porque hay un vecino que está grabando in situ en el momento la entrada de la patera en una playa y colgándola en redes? ¿Esto es posible que ocurra después de todo lo que hemos pasado durante décadas con el tema de la inmigración? Pues todavía seguimos teniendo este tipo de problemas.
Bien, pero cuando uno lee informaciones como que una media de 8 personas al día, o sea, una cada 3 horas fallece en Canarias a la espera de que se le conceda la ayuda a la dependencia, y estos son datos del Estado, del Ministerio de Derechos Sociales del gobierno español, cuando dicen que un total de 1.753 isleños dependientes en lista de espera para recibir la ayuda o el servicio por parte de la administración pública, de ellos 1.202 estaban a la espera de que se resolviera su grado de dependencia, y el 551 restante tenían reconocido el derecho, pero seguían guardados sin recibir ayuda, y han muerto sin que se culminen esos expedientes. Y si así seguimos leyendo datos repito, del Ministerio de Derechos Sociales, estamos ante una situación realmente grave. O por ejemplo, que la Unión Europea avisa a Canarias que Canarias está en un riesgo de una crisis social sin precedentes y alerta sobre una masiva destrucción de puestos de trabajo que podría acabar con más del 40% de empleo y que la caída de ingresos amenaza los servicios públicos. Bueno, estamos hablando de algo que tendría que producir, ser revulsivo dentro de la actividad parlamentaria, ¿no?
Sí, y así es, y de hecho en la reunión que mantuvimos el sábado de la reunión del grupo para hacer la planificación del trabajo del cuarto trimestre, de septiembre a diciembre, obviamente el análisis de los futuros presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2022 y todas estas áreas que tú has comentado y que yo también he incidido, que son los asuntos en los que vamos a centrar por lo menos el trabajo de nuestro grupo parlamentario. Pero con el tema que dices de servicios sociales, a mí me gustaría que la gente supiera que cuando nosotros estábamos gobernando, los datos también eran malos. Es decir, frente a lo que voy a decir ahora, sí, efectivamente ya arrastrábamos problemas en las pasadas legislaturas. Pero también es verdad que hasta el año 2019 se consiguió un gran avance. No como para tirar las campanas al vuelo, no como para dar aplausos, pero se estaba en la línea del progreso, de ir que esa cifra que acabas de mencionar fueran aminorándose. Y cuando llega este gobierno que dicen que esa va a ser la preocupación, todas esas cifras empeoran. Y esto es lo que pone en evidencia el diputado del Común en su informe sobre la realidad social y económica del archipiélago, este último, en el que hace un severo análisis de lo que está sucediendo en la consejería de Noemí Fontana.
Claro, pero estamos hablando de una consejería que a la que se le ha contratado, según información parlamentaria, 100 trabajadores más este año para intentar paliar esta situación, y estamos leyendo a su vez hoy en la provincia de que Presidencia destina 100.000 euros a encuestas hasta el final de la legislatura y que los sondeos van a quedar en manos de Presidencia cuando ya existe el sociobarómetro dependiente de la vicepresidencia primera de Román Rodríguez o también los fondos destinados a Listac, todos con la misma finalidad de conocer, dicen, la opinión de la ciudadanía canaria sobre los asuntos socioeconómicos de las islas. Todo esto, cuando seguimos con consultas a través de llamadas telefónicas o con más de 2.500 personas pendientes de una en la isla de Fuerteventura, pendientes de una consulta especialista para diagnóstico en el mayor de los casos, esto me parece a mí que rompe todos los esquemas, ¿no?
Mira, sobre lo primero que comentaste en servicios sociales, ya no es que lo digamos nosotros, que hemos hecho ese análisis desde el primer año, dejamos un año, y en este segundo año lo que vemos es que Noemí no es la persona como para estar al frente de esa consejería a la vista de los problemas. Has comentado la ley, el desarrollo de la ley de dependencia, pero has visto que en julio salieron todas las ONG. Y ahora, en septiembre...
El propio Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.
Efectivamente, acaban de salir los colegios profesionales, también en unas cartas, ambos colectivos dirigiéndose al presidente, que ya no dan por válida ni siquiera la posibilidad de hablar, dialogar y pactar y llegar a acuerdos con la consejería de Noemí Fontana. Insisto, esto está así, y también viste entre junio y julio los comunicados de los propios trabajadores de la Consejería de Servicios Sociales sobre cómo estaban percibiendo ellos la gestión de esa consejería. Por lo tanto, ahí el presidente la sigue manteniendo por razones que no tienen que ver con la gestión, sino por el tema de mantener el pacto. Por lo tanto, él también será responsable, copartícipe de la mala gestión y de los problemas que se van a originar en servicios sociales. Y sobre el tema este de las encuestas que acaba de comentar y que sacamos nosotros en el día de ayer, efectivamente, como tú dices, ya el año pasado Román Rodríguez anunció que se iba a recuperar el sociobanómetro, que no se hacía desde la época, si no recuerdo mal, de Adán Martín. No sé si Paulino Rivero en los primeros años se llegó a seguir manteniendo, pero desde esa fecha. Oye, muy bien, se recupera el sociobarómetro, ¿no?, como una herramienta de trabajo. Estaba previsto que se hicieran 3.500 encuestas al año, que tenían que entregarse en el primer trimestre del año esas encuestas. Perfecto, y esto costaba 75.000 euros, es decir, para los tres años, 10.500 encuestas, 75.000 euros, ¿vale? Ahora nos encontramos con que Presidencia del Gobierno, a través de la Viceconsejería de Presidencia, dice lo mismo, es decir, amparándose en los mismos argumentos, que existe la necesidad de sondear la posición, de tener datos para trabajar, ¿no? Dice que va a encargar, en este caso, cuatro oleadas de 500 encuestas cada una por año, es decir, 2.000 encuestas por año, ¿vale? Para los dos años que saca el contrato, un año más un año prorrogable, 4.000 encuestas, ¿vale? Y para esto, la Presidencia del Gobierno, a través de la Viceconsejería, presupuesta 100.000 euros. Y date cuenta de este dato. 10.500 encuestas, que es el sociobarómetro del vicepresidente, tiene un importe de gastos máximo de 75.000 euros. 4.000 encuestas, es decir, casi 6.500 encuestas menos, contratadas por la Presidencia a través de la Viceconsejería de la Presidencia, va a tener un importe de gasto medio de 100.000 euros. No sé si es que... Yo sé que subió la luz, pero no sabía que había subido el teléfono.
No, pero sube todo cuando llegan, se acercan unas elecciones.
Sí, pero fíjate, 10.575.000 euros, 4.000 encuestas, 100.000 euros.
Ha subido un tercio.
Y además, dice que el cuestionario de las encuestas, de las que cuestan 100.000 euros, es más corto. No puede pasar de 10 minutos hablando con el encuesta. En fin, o aquí hay dinero para hacer unas encuestas que no están previstas, o no se explica por qué las encuestas que contrata la Viceconsejería de la Presidencia salen más caras que las que va a contratar Román Rodríguez.
Pues bien, ahí queda la incógnita. Se ve que estamos ya, hemos pasado la mitad de la legislatura y que ahora empieza la parabola hacia abajo, en esa carrera hacia lo que es el 2023. Pero bueno, empieza a tener tintes realmente llamativos, pero que no deben nunca distraernos de la noticia anterior, de la cantidad de gente que está quedando en el camino.
Lo importante, Santiago, ahora mismo, y dentro de todo lo que hemos hablado, quizás la prioridad principal, la mayor preocupación que tiene la ciudadanía, aparte de todos los temas sanitarios, de cómo van, es la cantidad de empleo que se ha destruido y que hay que recuperar, y las expectativas de empleo de los jóvenes, ¿no? Seguimos siendo, España sigue siendo la comunidad autónoma que menos empleo a los jóvenes tiene de toda la Unión Europea. Y ahí nosotros vamos a centrar el tiro ahí, más allá que salgan asuntos como este de las encuestas, que obviamente hay que denunciar, pero que la prioridad está en lo otro.
Sí, en ese 40, más de, 40, de un 40% de empleos que se pueden destruir aún como consecuencia de toda esta situación, o sea, más de 4 de cada 10 canarios ocupan empleos que pueden desaparecer por la paralización de la economía que ha causado el coronavirus. Pero José Miguel Barragán, gracias por estar con nosotros.
Permíteme sí. Una última observación a lo que acabas de comentar. Ten en cuenta la fecha del 30 de septiembre.
Sí.
Es decir, y estamos ya a día 6. El 30 de septiembre
se acaban los ERTE.
¿Tú has oído algo de que se van, de que por ejemplo en Canarias, que no hemos terminado de recuperarnos, va a afectar a la hostelería y turismo? Yo espero que sean conscientes del problema que tú estás comentando ahora con el empleo y que no pasen a la gente del ERTE al desempleo. Espero que lo vuelvan a prorrogar. pero ahí queda la incógnita de la fecha tope del 30 de septiembre.
Y que no es cualquiera quien lo dice, es el Comité Europeo de las Regiones el que en su asamblea ha levantado la voz y la alarma con respecto a esta situación, que más de un 40% de los puestos de trabajo se pueden perder. Solamente he oído hablar de los ERTE a algunos empresarios, y en este caso no precisamente de esta isla, sino a nivel regional, que hablan de que Canarias necesita ampliar los ERTE durante todo el año 2022, con lo cual esos vaticinios de mejora en el turismo no son tan importantes como nos vienen diciendo hasta ahora.
¿Te acuerdas de la visita de la ministra de Turismo a Lanzarote?
Sí.
Plan de recuperación del turismo en Canarias.
Sí.
Más de un año y pico.
Sí, se me hace recordar a cuántas cantidades han prometido que iban a llegar de inmediato a Canarias. Pues celebraba Román Rodríguez.
Sí, todavía estamos esperando por el plan de recuperación de Canarias anunciado a bombo y platillo.
Pues, oígame, ¿y qué pasó con el 30%? Ahora que me acabo de acordar, que hablamos de los ERTE, ¿qué pasó con el 30% aquel que iba a suplementar el gobierno de Canarias a las personas que estaban en ERTE y que luego quedaba en un pago único que podía llegar hasta los 1.000 euros, 1.100 euros? Y bueno, y que se iba a hacer ya de inmediato, se aprobaba en consejos de gobierno, tampoco se sabe nada de eso, ¿no?
Bueno, sí, se aprobó el decreto ley.
Sí, pero no.
Y se supone que desde que se aprobó han sacado las convocatorias, que se ha presentado a la gente y que está funcionando. Pero obviamente ahora en septiembre, entre septiembre y octubre, pediremos los datos de a cuántas personas le ha llegado ese recurso.
Claro, pero se habla de la ayuda, ¿no? En este caso hablamos del 30%. El complemento del ERTE.
El complemento de las personas que estaban en ERTE.
Muy bien, pues don José Miguel Barragán, gracias por estar con nosotros. Feliz comienzo de temporada, en este caso de nuevo periodo de sesiones, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Venga, un abrazo a ti, a Marusa, a todo el equipo, y obviamente un saludo también muy cordial a toda la audiencia que te sigue.
Saludos, hasta siempre, un abrazo. Y hasta aquí nuestro espacio hoy, nuestro primer espacio de esta temporada 27 ya de Radio Sintonía, en cuanto al Parlamento se refiere. Hemos hablado con el presidente del Parlamento para abrir este espacio y con el responsable, el portavoz del grupo mayoritario en la oposición en el Parlamento de Canarias. Con noticias nada agradables, noticias nada halagüeñas, como esta que comentábamos del Comité Europeo de Regiones de la Unión Europea, donde vaticina que más de un 40% de los puestos de trabajo se pueden destruir como consecuencia de la pandemia. O de cuántas personas mueren y han muerto esperando por la ayuda a la dependencia, uno ya con evaluación y otro sin llegar siquiera a evaluarse. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria y musical, y a continuación nuestro informativo mediodía. Saludos.
Quiero contarte algo. Hace más de 25 años las puertas de un local se abrieron. La luz roja del estudio se encendió. Y el micrófono comenzó a sonar. Había nacido Radio Sintonía, y con ella el sueño de hacer una radio independiente, plural, participativa, cercana, veraz, una radio con criterio propio.